que inspira. Radioundab.edu.ar. Voces críticas para construir. Para construir futuro.
El aire de Radio 2.
Una producción integral de los estudiantes de Radio 2 de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El aire de Radio 2.
Esta es una realización de...
A la tercera cobro.
Un programa de les estudiantes de Radio UNDAV para les estudiantes de la UNDAV.
No, Radio 2.
El aire de Radio 2.
Quédese con nosotros que ya viene...
El aire de Radio 2.
Me marearon.
Ahora vamos a pasar un buen momento.
Estás escuchando a los estudiantes de la carrera de periodismo.
No sé qué crees que diga.
Decí lo que quieras, loco.
Estamos en el aire de Radio 2.
¿Cómo? ¿El aire de Radio 2?
No toques eso.
Cuando llegues a casa vas a ver.
No seas maricón. Si no te comes todo, no hay postre. Sentate como una señorita.
Los varones no lloran, ya te dije.
Cuando llegue tu papá vas a ver. Siempre haciendo cagada, Dios.
No te muevas.
Porque ya viene...
La niñocracia. No te muevas.
Porque ya viene...
La niñocracia.
Yo no quiero ser muy delicada ni tenerle trato a mi hija cuando paso el pizarrón. Quiero andar en bici por el barrio y gastar las zapatillas o romper el pantalón y embarrarme antes de meter un gol.
Basta, decían las niñeces en el audio de apertura y se escuchaban realmente hartas y hartos. Basta de cagadas a pedo. Basta de tirarles de los pelos. Basta de insultos. Basta de cintazos. Basta de naturalizar los chirlos. Jugar es cosa seria. El juego no tiene género. La pelota puede ser para la nena como para el nene. Una clase de ballet pueden hacerla todas y todos. Un niñe juega porque lo necesita, porque le gusta y le divierte. Todas nuestras actitudes, nuestras vivencias, nuestra forma de ser y relacionarnos es absorbido por las niñas a través del inconsciente. Como adultos y adultas, educadoras y educadores, debemos garantizarle a las niñeces el espacio para poder desarrollar el juego. Con este, aprenderán a incorporar valores. ¿Es lo mismo jugar al poliladrón que a un juego donde se desarrolla la capacidad de compartir y ayudar? También nos preguntamos, ¿es la crueldad una conducta normal de las niñeces o es producto de un mundo adulto posicionado en un orden de poder? ¿Hay formas de revertir estos comportamientos? Creemos que un mundo mejor es posible y para eso precisamos de todas nuestras energías para proveerle a las niñeces el espacio que necesitan, como sujetas y sujetos y sujetes transformadores. No como una caja que reciben contenido, sino escuchándolos y aprendiendo, nosotras y nosotros de ellas, de su ternura, de su inocencia. Por eso, quédate, no corras el dial, no canceles este vivo, tenemos mucho para aprender. Y hoy preparamos un programa para que podamos buscar en conjunto soluciones para hacer un mundo más lindo y atento con las niñeces. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Niñocracia, un programa de radio pensado para brindar herramientas de comunicación y juego con las niñeces. Hoy tenemos un programa cargado de información e ideas para que podamos contener a nuestras crianzas. Vamos a hablar del bullying escolar, sobre la importancia del juego, la diversión y la salud. ¿Dónde nos pueden escuchar, Gonzá?
Podés escucharnos todos los lunes de 17 horas a 17:30 a través de www.radioundab.edu.ar o en el vivo por nuestro Instagram Niñocracia o repetido también por Radio CUT en la plataforma de FM Undab. También podés mandarnos opiniones o intereses a números de teléfono para que podamos abordar las temáticas de la infancia desde todas sus perspectivas. Hoy en nuestro programa tenemos a Julieta Ibáñez como columnista. Hola, Juli.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Gonzalo, quien le habla. Y Iru P. Zapata, nuestra conductora estrella. Hola, Iru.
Hola, Iru.
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa bastante cargado de cuestiones. Como decía Gonza, vamos a hablar sobre el bullying y sobre la importancia del juego. También queremos nombrar a nuestra productora Maylen Cervera y a Marcos Lalio en la operación técnica. Bueno, Gonza nos preparó una columna sobre el bullying y queremos escucharlo, así que primero vamos a ir a un pequeño audio.
Ahora escucha la salud y las niñeces.
¿Quién es? A veces le ponemos una etiqueta a las personas, hechos, circunstancias, que tal vez sin saber de qué se trata, sin mirar más allá de donde llega la punta de nuestro dedo índice, y es así como casi sin darnos cuenta, lo estropeamos todo. Era el final de la semana allá por el 2000, un viernes de esos turbios de cambio del siglo donde la crisis nos explotaba a toda la sociedad en la cara. Las peleas, saqueos y balas eran moneda corriente en esos días. Esa tarde, la vida de un chico, no, dos chicos. ¿Qué digo? Dos familias. Capaz que fue más fuerte, porque todo lo que pasó después logró instalar en la sociedad un término que no conocíamos. Ese viernes 4 de agosto, Javier entró a la escuela con un arma en la mochila que ocultó durante todo el día. Nadie sabía de su gran secreto, como tampoco sabían lo que había vivido hasta ese día. Cuando sonó el timbre del final del día escolar, todos los vecinos de Rafael Calzada estaban amontonados en la puerta de la escuela número 9. Como pasaba todos los días, los padres y las madres iban a buscar a sus hijos y los que tenían la suerte de volverse solos se quedaban un rato más jodiendo en la vereda del colegio. Nunca hubiesen pensado que un compañero de ellos iba a sacar una pistola y al grito de «Ahora voy a hacerme respetar», comenzaría a disparar tiros al aire libre. La primera bala no encontró huésped, pero la segunda se incrustó en la cabeza de Mauricio Salvador, de 16 años, que después se topó con la muerte en el Hospital Fiorito de Avellaneda, después de agonizar dos largos días. No fue un simple caso de violencia. Javier quería dejar de ser humillado todos los días por sus compañeros y eso lo llevó a convertirse en un asesino, que pasó de ir todos los días a la escuela a estar todos los días en Sierra Chica, con los peores de su calaña. El bullying no es violencia librada al azar. Se ejerce por los pares y en complot con otros para así debilitar los lazos de la víctima que tiene con las otras personas. Te empuja a que la víctima se convierta en victimario. Pero no olvidemos que son niñes, ni buenos ni malos. Niñes que crecen y traen desde sus hogares crianzas basadas en la violencia. Hijes sanos del capitalismo, individualistas, crueles, que ven con buenos ojos desmoralizar al que está al lado para quedarse por encima de todes. Ver a través de les cuerpes, esa es la consigna. Al agresor, ¿qué le sucedió para actuar de esa manera? Es fácil decir que recibimos una buena educación, que mi papá y mi mamá hicieron de todo porque yo salga derecha o derecho. ¿Hasta qué punto? La violencia se mete por las grietas de la pared y se instala en la casa de uno sin invitación alguna. ¿Cuántas veces castigaste a tu hijo? ¿Cuántas lo amenazaste con alguna reprimenda? ¿Cuántas veces lo obligaste a hacer algo que no quería? La violencia a veces se la enseñamos nosotros de puertas adentro, con los retos, los juegos y, con lo peor, el ejemplo. ¿Y por qué nos olvidamos del agredido? ¿Qué miramos cuando miramos? No te voy a decir que es fácil comprender el conjunto de emociones que se van revolucionando dentro de un niño en crecimiento, pero por lo general tenés que leer en el silencio, crear esos espacios donde la sensibilidad y el amor le ganan al temor y ahí es donde él va a poder contarte lo que lo aqueja. Solo él va a visibilizar las situaciones de abuso que vive porque piensan que es algo normal y sienten vergüenza de verse tan vulnerables.
Bien, Gonza, más allá de esto que nos estabas contando, también trajiste un informe que fue realizado por una psicóloga, ¿no?
Sí, le realizamos una entrevista preguntándole por el caso por el que venimos a hablar, que es el bullying, donde ella nos puede dar algunos datos más duros, nos puede explicar ella que trabaja todos los días con niños en crecimiento, los escucha, los comprende y nos va a traer más claro el tema para nosotros y nosotras este día. Silvia, Silvia Cristiana Bergili, psicóloga de adultos y niños, en la siguiente entrevista. ¿Cómo hace un padre para saber si su hijo es víctima de bullying?
Quien está atento a la cuestión vincular de un grupo percibe siempre cuando esto empieza a producirse. Y creo que los modos de trabajo suponen tener una mirada desde distintos aspectos. En principio es siempre con lo grupal, digamos, con esta dinámica que se produce en lo grupal. Y no es solamente con el niño que sufre, digamos, que está en una situación pasiva de sufrir esto, sino también, ¿no?, con aquel grupo o con aquel niño que, bueno, que está en una situación de impartir constantemente este hostigamiento y ciertas cuestiones que tienen que ver con el orden de la crueldad que se empiezan a fijar en un niño determinado. Por un lado está el trabajo con los chicos, tiene que ver con poner palabra a algo de esto, ¿no?, con no naturalizarlo, con no dejarlo pasar como si fuera algo menor. Creo que como adultos tenemos la responsabilidad de intervenir en esto, sin, más allá del castigo, ¿no?, más allá de la sanción hacia aquellos que quizás reproducen esta cuestión discriminatoria, sino también, ¿no?, señalar ahí, digamos, quizás se puede hacer un juego, señalando la conducta compleja en quien imparte esto, ¿no?, no en quien lo recibe, en el niño que sería víctima, porque ahí hay dos cuestiones a trabajar. Me parece que se trabaja de esta manera en principio, problematizándolo, poniéndolo en palabras, cuidando, por supuesto, también, ¿no? Como adulto, cuando uno está frente a un grupo, es responsable, ¿no?, de que un niño no se convierta, no sea un padecimiento.
Le preguntamos también cómo influyen las familias y los adultos que rodean al niño.
Cuando se produce esta cuestión del bullying y de la discriminación, los niños que ejercen esto están replicando una conducta que hay que pensar que está legitimada, ¿no?, desde algún lugar del adulto. También hay que pensar que las mismas dinámicas puede hacer que algunos repitan esto, porque lo hace un compañero que es más líder. Bueno, estas son las cuestiones que creo hay que conmover en lo grupal. Y también devolver algo de esta problemática a los propios padres, ¿no? No solo desde la contención, el acompañamiento o el sostenimiento a los padres del niño que sufre esta situación, también, bueno, de los niños que están posicionados en este lugar de ejercer algo de este maltrato, ¿no?
¿Y cómo se trabaja desde el área de la educación?
Y algo que se está implementando mucho ahora en lo que es educación, que tiene que ver el trabajo con las emociones, ¿no?, con lo emocional, poner esto en juego dentro de las aulas, poner en juego, ponerle palabra, habilitar la palabra y lo discursivo sobre cosas que antes quedaban veladas. Intuyo que es por ahí. Yo no creo en las recetas estandarizadas ni generalizadas. Sí, bueno, en algunas cuestiones que uno va extrayendo de su práctica y pensando, y bueno, después en cada grupo en particular y con los padres en particular, uno como profesional tiene que ir pensando con qué estrategias son más apropiadas para trabajarlo, pero sí es cierto que no es sin estas aristas de el trabajo con adultos, el trabajo con los niños y también a nivel institucional, ¿no? Porque la propia escuela también es un, como dije recién, un pequeño micromundo donde se reproducen y producen situaciones que uno ve también en lo social. Es también un fusible donde aparecen las primeras complejidades cuando la situación social es difícil y bueno, no dejan de ser formas de violencia, ¿no?, y formas de concebir y construir al otro. Creo que como educadores tenemos mucha responsabilidad en esto.
Bien, ahí escuchábamos a Silvia Cristina Bergili, ella es psicóloga de adultos y niñas y bueno, nos comentaba básicamente las problemáticas puntuales que hay del bullying, en especial en las escuelas, pero en todo el ámbito de donde se encuentran las niñeces. Y en realidad también es el bullying no solamente se representa en las niñeces, sino que también como adultos y adultas también lo ejercemos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con respecto al bullying, Juli, Gonza?
La verdad que
Mientras escribía esto, yo pensaba y reflexionaba cuántas veces me burlé, una, dos y tres veces, de un compañero o de un amigo o una amiga, capaz que de manera de chiste, capaz que para reírse en el día, en el momento, pero uno, por eso como digo en la columna, o sea, hay que mirar más allá de lo que vemos, porque no sabes cuántas veces se lo dijo, cuántas veces o cuánto le afecta a él. Es algo muy fuerte que y es muy difícil de visibilizar y es muy difícil de darse cuenta lo que les puede llegar a estar pasando a esa persona o a ese niño o a esa niña. Y también los adultos jugamos un rol muy importante acá porque predicamos con el ejemplo constantemente, nos reímos de aquel, de aquella, y no, y sinceramente eso aprenden nuestros chicos y chicas, nos ven hacer eso, nos ven reírnos de los demás, y eso es algo que hay que erradicar.
Exactamente, como dice Gonza, tenemos que empezar a erradicar estos chistes o estas burlas tomado como algo gracioso y entender que a costa de los demás y las demás no podemos mofarnos o reírnos. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda y volvemos.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Fundab Radio, el programa de la Federación Estudiantil de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los lunes a las 18 horas. Fundab Radio. Difusión de actividades, entrevistas, debates en la voz de los estudiantes de la universidad. Fundab Radio. Lunes, 18 horas por Radio UNDAB. Los lunes a las 19 te invitamos a escuchar La Conversación con Javier Arenas Bella.
Un ciclo de entrevistas con los actores sociales de nuestra comunidad y el país.
Este lunes a las 19 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. La Conversación con Javier Arenas Bella.
Porque solo la apuesta por una comunicación diferente puede generar una Argentina distinta.
Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la UNDAB. Tenemos que hablar. Martes a las 14 por Radio UNDAB. Radio UNDAB, comunicate 4229-2451.
4229-2451.
Escribinos a radioundab@undab.edu.ar.
Entre los placeres más grandes que me ha dado la profesión, incluyo escuchar la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cada vez que paso por allí, aunque sea por poco tiempo, porque casi siempre paso volando. Soy Carlos Comena, piloto de aerolíneas. Estoy con Radio UNDAB, una señal para volar y disfrutar.
Vuela, vuela. En el aire, Radio UNDAB. Sonidos y palabras de alto vuelo.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17.
Por Radio UNDAB.
La trama de Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Un espacio producido por la comunidad universitaria.
Educación,
ciencia,
arte,
inclusión,
género.
Un programa con lo más destacado en Radio UNDAB y ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, compartimos la trama de Radio UNDAB.
Si te gusta escribir poesías, cuentos breves o microrrelatos, Radio UNDAB te invita a participar y colmar el aire de lírica. Mándanos tu poema o texto breve por WhatsApp. Deja volar tus palabras. Radio UNDAB las pone en el aire. Consulta las bases de participación por mensaje al 11 56 90 71 19.
agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
No te muevas, que viene el Ministerio de la Diversión.
Porque me gusta mucho jugar y juego mucho con mis juguetes y juego a... Y también juego a mi tobogán y me gusta mucho.
¿Cómo te llamas?
Emanu Fernández.
¿Cuántos años tenés, Emma? ¿4?
Ajá.
¿Cuál es tu juguete favorito, el que más te gusta?
¡El Triceratops!
¿Cuál?
El Triceratops.
¿Qué es el Triceratops?
Es un animal de un dinosaurio, mira.
¡Qué lindo!
¿Ves? Tiene así de cuentos, mira. 1, 2, 3.
¿En el jardín a qué juegan?
Cada uno elige un juguete.
¿Sí?
Ajá.
¿Y después qué hacen?
Jugamos.
¿Juegan entre todos?
Ajá. Cada uno elige un juguete. Cada uno elige un juguete que le guste y luego si ya no la quiero usar, la pone y coge otro juguete.
¡Ah, qué lindo!
Todos los niños y las niñas del mundo tienen derecho a jugar. Así lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su artículo 31, que manifiesta el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. ¿Pero por qué el juego es tan importante? Porque es una forma de descansar, de relajarse, de divertirse, pero también es una herramienta fundamental para el desarrollo de la educación y de los primeros años de vida. Actualmente, existen estereotipos de género en los juguetes para niños y niñas que aumentan la desigualdad. Es por eso que como padres hay que tratar de abrir las mentes y respetar la elección que tenga cada hijo o hija a la hora de jugar con un juguete, sin importar el color o del género al que pertenezca. Sin embargo, muchas marcas y catálogos infantiles mantienen esa distinción entre sectores de nenas y sectores de nene. Junto a las muñecas, las cocinas y las cunas aparecen las niñas y junto a los robots, dinosaurios, los nenes. El caso de Carrefour es que lanzó una publicidad sexista por el Día del Niño y pidió perdón. La campaña se dirigía a los niños como campeones mientras que a las niñas la definía como cocineras. ¿Se acuerdan de ese caso, chicos?
Sí. Sí, me acuerdo que fue muy popularizado en las redes sociales, principalmente en Facebook, Instagram.
Sí, nos desayunamos esa noticia y ese cartel, que la verdad que no sé bien si era acá en Argentina o en otro país, pero que el mensaje era muy explícito y lo tenían muy claro. Los nenes jugaban a la pelota y las nenas jugaban con la cocinita. Es algo del siglo pasado, más o menos. Nunca pensé que iba... ¿Quién es el estratega de marketing de Carrefour? O sea, por favor...
Inmediatamente Carrefour eliminó la publicidad porque empezó a recibir ataques de todas partes y tuvo que hacerlo. Bueno, y a continuación les voy a estar dando tips para toda la familia. Primero, principal, hay que romper con los estereotipos de género en los juguetes. Luego, traten de buscar y apoyar a marcas que eviten caer en estereotipos. Elijan juguetes en función de los gustos del niño o niña, traten de olvidarse del género. Si tus hijos te piden un juguete que en principio no parece propio de su sexo, no se preocupen y dejen que se divierta. Las demandas infantiles en juguetes van a menudo unidos a las series de dibujo o a las películas que ven. Eviten los contenidos violentos y apuesten por la variedad en los cuentos e historias que compartan. Si los pequeños pasan mucho tiempo con el celular, busquen alternativas para hacer. Propónganles dibujar, jugar con plastilina, pintar, realizar algún deporte. También apuesten por los juegos colectivos que se jueguen en grupo. Ejemplos de juegos, por ejemplo, es conocerlos entre todos. Es hacer un círculo con las nenas y nenes y pasar música mientras gira un globo. Cuando se detiene la música, la persona que tiene el globo va a tener que responder preguntas. ¿Cómo te llamás? ¿Qué edad tenés? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Qué animal te gusta? De esta forma, permite que cada vez que se pare la música, cada niño o niña se conozcan entre todos sus gustos y preferencias. Aprenderán a escuchar y a respetar lo que el otro diga. Realicen juegos que involucren a toda la familia. Es algo esencial. Eso va a garantizar la unidad y el compañerismo entre todos. Enseñen a sus hijos a realizar las tareas de la casa a través del juego. Que sepan ordenar sus juguetes. En todo caso, a la hora de ayudarles a escoger un juguete o hacerles un regalo, eviten imponerles su criterio. Se trata de entender que todos los juguetes pueden ser para niños y niñas indistintamente y de ofrecerle opciones, pero también de darle la libertad para desarrollar su personalidad. El juego de los niños y niñas de hoy es una pieza clave en la construcción de la sociedad de mañana. Y lo importante es enseñarles que todos los juguetes que existen son juguetes para niños y para niñas sin distinción. Educarlos en la igualdad es la clave.
Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy.
Libre soy, libre soy, no puedo evitarlo más.
Buenísimo, Juli. Tomé algunas notas de lo que venías diciendo y me llamó muchísimo la atención cómo puede ser que los juguetes tengan género. Y no es solo con los juguetes, pasa con un montón de cosas. Desde cuando objetos tienen presencia de sujetos, digamos, géneros, de hombre o de mujer. Me pasa también con los, sacándolo de nuestro tema, con los perfumes. ¿Cómo puede ser que los perfumes estén divididos por géneros si son simplemente objetos, son simplemente cosas? Y llevándolo a los juguetes, el secreto es realmente escuchar a tu hijo o a tu hija qué quiere hacer. No le tenés que imponer a qué jugar, porque eso sería darle una presencia a los niños, escucharlos como sujetos políticos, sujetos con decisiones firmes, con intereses, quieren jugar y quieren cambiar esta sociedad, porque realmente ellos son el futuro. Y si simplemente se le depara a la niñez un futuro, ¿qué les queda en el presente? ¿No les queda vivir? No, es rarísimo eso.
Sí, y además entendiendo de que el juego es parte de la vida de las niñeces, es parte de la vida cotidiana. Digamos que si nosotros ya desde niñes les imponemos de qué manera jugar y con qué jugar, les estamos imponiendo también una forma de vivir, cuando ellos en realidad tendrían que, como decía Gonza, elegir esto, ¿no? Así que bueno, muy interesante la columna del Ministerio de Diversión, que dividimos así las columnas porque como esto es una niñocracia, decidimos dividir la columna como es el Ministerio de Diversión y el Ministerio de Salud y Niñeces.
Darle la importancia que se merecen, porque y estaría bueno que la audiencia y los adultos que están escuchando ahí atrás, ahí al lado, desde sus casas, pongan en práctica todos los tips que se tomó el tiempo Julieta de preparar y traernos hoy. O sea, que queda para la semana que viene.
Bueno, nos despedimos entonces, que tengan muy buenas tardes y nos escuchamos el lunes que viene a las 5 de la tarde.
Hasta luego.
Hasta luego.
Se cansa, se hace el malo y asusta.
No pasa nada mientras baile con las manos, aunque es un monstruo, no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompos, no te preocupes, sigue bailando con los hombros. No pasa nada mientras baile con los hombros, aunque es un monstruo, no parece peligroso. Y si los hombros ya se vuelven de madera, no te preocupes, sigue moviendo la cadera. No pasa nada mientras mueva la cadera, aunque es un monstruo, no te pone cara fea. Si la cadera ya no se quiere mover, no te preocupes, sigue bailando con los pies.
¡Esperá, esperá!
Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos?
No, no. Es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies.
¡Uy! ¡Viene para acá!
¡Ay, qué miedo da!
¡Viene para acá!
¡A esconderse ya!
¡Viene para acá!
¡Que te va a encontrar!
¡Y cuando te encuentre!
¡Que te asusta despacito! ¡Que te asusta un poco más! ¡Ay, que te asusta fuerte!
Para bailar esta cumbia hay que ser valiente.
Te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta.